Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Brett Gardiner, Radio Martí.
Así mismo.
Ya les voy a explicar por qué. Ustedes recordarán que anoche, cuando dejé el programa, yo dije, los Yankees tienen las bases llenas con Brett Gardiner bateando. Bueno,
y en el inning de la suerte,
correcto,
la séptima entrada.
45 segundos después de terminar el partido, Brett Gardiner conectó Grand Slam. De terminar el show, Arturo Sin Guantes.
Estaban ganando todo el tiempo y después Boston tiene la racha linda, tú sabes.
Eso te estoy diciendo. Nosotros dejamos el programa con las bases llenas y un out, y Brett Gardiner bateando. 45 segundos después de terminar este programa, Brett Gardiner conectó Grand Slam. Y los Yankees ganaron anoche y le barrieron la serie cortica de 2 juegos a los Medias Rojas de Boston.
Y ese señor viejito ya había hecho una jugada malísima en el centro field, ¿ok?
Muy bien, voy a presentar. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Sí, señor. ¿De Santa Clara o de Victoria La Tuna?
Déjate bonito. ¿Tú sabes lo que me dice Efraín? No, no relation, tu Carrillo. Que no tiene nada que ver un Carrillo con el otro. ¿Ok? Damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
Tenemos de Barranquilla, ¿no? Colombia,
sí,
suavecito.
Rafa, para saludarlo. Sí, tenemos a Rafa.
Sí, pero vamos por lo que están aquí. Luego saludamos a Rafa.
Para saludarlo. Okay, suavecito, no le quites puesto a Demio, ¿ok?
Ah, no, verdad que sí.
Así mismo, así mismo.
Saludos, chicos, saludos.
Bueno, ya que todo el mundo está hablando, ¿qué le parece? Rafa, ya que estás ahí, saluda, por favor.
Todos nos conocen, saludos olímpicos.
Lo que le estaba diciendo es que no se entiende lo que están hablando porque todo el mundo está hablando.
Sí, es que ni siquiera me dejan presentar. Esta gente tan impaciente.
No, el Guajiro está y el Demio con la cuchareta.
Pero ¿cómo es posible que ni siquiera me dejen presentar el show?
Parece la pala de un bulldozer.
Muchas gracias, Olímpico.
¿Sabes qué? De ahora en adelante, Carrillo, a partir de mañana solamente voy a poner el 1 para cuando arranque el show, vamos directamente al
claro, béisbol. En realidad todos nos conocen en Cuba.
Porque, imagínate tú.
No hace falta.
Rafa, yo pequé al preguntar por usted primero, así que ya me llamaron la atención.
Aquí estamos. Yo creo, mira, déjeme meter una cuñita aquí.
Sí, cómo no.
Siempre dedicamos el programa a alguien. Claro. Yo quiero dedicárselo hoy al Duque Hernández.
Y yo a Chris Davis.
Ok, bueno, déjame hablar primero, Demio, por favor. Esta es la dedicación mía, después de dar la tuya. Ok, el Duque Hernández, cuando todos los peloteros cubanos han estado callados la boca con esto del supuesto convenio, o han dicho, hecho declaraciones que están del lado equivocado de la historia, el Duque Hernández habló hoy. Y el Duque Hernández y nosotros coincidimos en todo, qué cosa es interesante. Pero el único que hasta ahora ha dicho las cosas como son fue el Duque Hernández hoy.
Pero, Rafael, a uno no le dan un premio por decir las cosas como son. A uno le dan un premio cuando va más allá.
Pero, oye, exactamente, pero cuando todos hacen dejadez de su deber, que es lo que tienen que hacer, ¿okay? Defender la independencia de sus compañeros. Y lo que han estado diciendo, bueno, sentimos mucho que no tengan el chance, que no sé qué. Por lo menos la excepción hay que darle cierto mérito. Y aquí el Duque puede hacer lo que hay que hacer.
Okay. Pues, vamos a darle el Duque un mérito por hacer lo que hay que hacer.
Exactamente. Así. Medalla de plata, no se le puede dar de oro.
Así es. Plata. Muy bien, así me gusta. Efraín, antes de que se me acabe el segmentico, vamos al número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya hay 4 resultados finales. A mí me encantan, me fascinan los jueves, porque ya a esta hora han terminado una pila de partidos. Ya hay 4 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Tápense en los oídos porque no les van a gustar a ustedes el desempeño de los cubanos en el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Blancas de Chicago. Los Tigres ganaron 9-7, lo ganó Vertagen, lo perdió Fulmer y Green con su rescate número 9. Pero oigan esto, por Chicago, Joan Moncada, de 5-0 con 2 ponches, dejó 3 hombres en base. José Pito Abreu, de 5-0, está bateando 174. Y John Del Alonso anotó dos carreras, tuvo un hit en cinco turnos al bate, está bateando 200.
Lo que quiere decir que los tres cubanos, segundo, tercero y cuarto, Moncada, Pito y Alonso, se fueron de 15-1, señores.
Correcto.
O sea, eso quiere decir que batearon para 0.50 entre los tres.
Así es, así es. El único cubano que sí correspondió fue el de los Tigres del Detroit. Castellanos, Nicolás Castellanos, con tres hits, incluyendo doblete, dos carreras impulsadas, una carrera anotada, está bateando 279.
¿Sabe quién está dando para ganar juego? Cabrera, busque ahí.
Sí.
Bueno, Cabrera.
En el caso de Castellanos, señores, ya poco a poco se ha ido estableciendo acá en el béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de un muchacho que todavía es bastante joven, tiene 27 años, incluso cumplirá 28 años el 4 de marzo del próximo año, o sea, lo cumplió recientemente. Toda su carrera desde el 2013 lo ha hecho con el equipo de los Tigres de Detroit, y hay que recordar de que hace año y medio el cubano Castellanos terminó una gran temporada cuando finalizó con 101 impulsadas, bateó 272 y terminó con 26 jonrones. Y aunque el año pasado finalizó con 11 carreras solamente de llegar a 100, terminó con 89 y 3 jonrones menos con respecto al 2017, tuvo un buen desempeño donde bateó para 298. Ahora de por vida, Castellanos, señores, batea para 274 con 93 jonrones y 391 impulsadas. Ya el año que viene va al arbitraje salarial y en un par de años será agente libre.
Y Abreu también, pero busco para que tú veas que fue uno de los líderes en doble el año pasado, Castellanos.
Correcto.
Bueno, el año pasado triples. Terminó con un total de 46 triples. Dobles, 5 triples. Así que no, tremenda producción de Castellanos. 46 dobles, 5 triples y 23 jonrones.
Eso se dice fácil, Demio. Uh-huh.
Sí. Bueno, con su permiso, vamos al próximo partido. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron hoy a los Bravos de Atlanta 4-1. Lo ganó Weaver 1-1. Lo perdió Short Soreca 0-1. Y Girano con su primer rescate. Conectó jonrón de 2 carreras para los Diamondbacks, Walker. Y Acuña Jr., el venezolano sensación de los Bravos de Atlanta, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces, pero sigue bateando 317.
Bueno, un muchacho muy joven, todavía sigue siendo un gran prospecto con este equipo de los Bravos de Atlanta. Y los Bravos de bobo no tienen un pelo. Al ver, desde que estaba en Liga Menor, el venezolano Acuña Jr., le ofrecieron hace como más o menos 2 semanas, Pepito, por ahí 2 o 3 semanas, una extensión de contrato de 100 millones de dólares. Y pocas organizaciones en Grandes Ligas, por no decir solamente los Bravos de Atlanta, le ofrecen a un muchacho de 20, 21 años un contrato de 100 millones de dólares, pero estamos hablando de que según Béisbol Internacional es uno de los, hasta hace un año y medio, fue uno de los 3 grandes prospectos del béisbol internacional y entre los 10 mejores del béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado votó en Grandes Ligas y jugó bastante, 111 partidos, donde impulsó 64, bateó 293 y terminó Guajiro Peña con 26 jonrones y 26 dobles.
Eso es bueno.
Los Nacionales de Washington derrotaron a los Gigantes de San Francisco 4-2 esta tarde. Lo ganó Patrick Corbin, lo perdió Pomeranz 0-2 y lo salvó Doolittle, su segundo rescate. Oigan esto, 7 entradas, 2 tercios para Corbin. 2 hits, eso
dos
fue
hilito,
todo.
2 hilitos.
Una carrerita. Un boletico ponchó a 9. Efectividad para Corbin, 2.36.
Sí.
Por los Nacionales de Washington, Difo la botó. Tuvo 2 hits. Y Soto, un hit, una impulsada, una anotada.
Bueno, la historia fue del juego ese que Soto, por primera vez desde que jugó Liga Menor y en Santo Domingo, no le habían dado un bolazo. Y hoy, por primera vez, le dieron tremendo bolazo. ¿Qué te parece?
Mira, vacío totalmente. El Tropicana. Mira el Tropicana, mira. Está totalmente vacío,
sí,
el estadio.
Y está en primer lugar este equipo de Tampa. Bueno, con respecto a Soto, señores, el año pasado gustó con 19
totalmente
años.
Totalmente vacío.
El muchacho, en su primera temporada con Washington, tuvo tremenda producción ofensiva de 22 jonrones y 70 impulsadas. También es otro, al igual que Acuña Jr., que es considerado otro gran prospecto aún en las Grandes Ligas porque solamente tiene una temporada. Así que yo creo que este muchacho, cuando vaya a la agencia libre, si es que Washington no le extiende el contrato, al igual que hizo Atlanta con Acuña Jr.,
¿a quién?
Va a recibir tremendo
¿a
dinero.
¿A quién tú hablas?
Me refiero a Soto, el
no, pero
el
Soto le falta cantidad, 2 años
no,
más.
Le faltan 5 años todavía, 5 años y medio.
El otro resultado final hasta hoy en la jornada del jueves, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Mellizos de Minnesota 7-4. Lo ganó Biagini, lo perdió Pineda 2-1 y Giles con su sexto rescate. La botó casi prácticamente todo el mundo para los Azulejos. Grichuk, Smoke, Hernández, claro, ningún cubano, no jugó Junior para en este partido. Si ustedes te estaban preguntando, estamos hablando por supuesto de Junior.
Está en Triple A.
Está en Triple A.
Sí, está en Triple A. Y
lo bajaron porque batea 120.
No, lo bajaron el último domingo y yo ayer precisamente estuve dando lo que estaba haciendo en Triple A, que le va bastante bien a Junior. Creo que la Triple A se le queda corto, pero las Grandes Ligas le queda muy arriba, así que imagínate tú.
Estaba bateando 125 cuando
Olímpico, lo a lo mejor inventamos una liga entre la Triple A y Grandes Ligas, ¿no? Sí, ahí estaría el Junior más o menos ahí.
Sí, tú tienes experiencia por motor, aunque es de boxeo, pero así que esa parte va a ser el departamento tuyo. Sí, yo me encargo de otra cosa.
Yo creo que Yulieski Gurriel Junior, o sea, el Lourdes Gurriel Junior necesita un tiempo más en Liga Menor para que se pueda establecer de forma al 100% en las Grandes Ligas. Yo creo que ellos lo apuraron también porque le dieron un buen dinerito al espirituano. Y a veces se apresuran con una figura joven. Mira, querían mandar a Víctor rápidamente a debutar en este año en Grandes Ligas con los Marlins, aunque es básicamente un equipo de Triple A. Me perdonan, pero esa es la verdad. Hay pocos jugadores de Grandes Ligas y en ese equipo que de consistencia, ¿no? Pero necesita en realidad Víctor, yo diría 2 o 3 años para estar en Liga Menor. Y lo mismo le sucede. Yo dejaría este año a Junior en Triple A todo el tiempo en Doble A.
Déjame decir algo. Víctor tiene una cosa contra él. Los Marlins tienen 27 peloteros de Liga Menor prospectos. De todos los cambios que han hecho. Así que va a ser difícil. Tiene que moverse y tener buenas temporadas para que suba. Vamos a ver lo que pasa. No es fácil. Así que vamos a ver. Otra de las cosas que los Marlins que han tenido buenas actuaciones por parte de algunos pitchers que han pichado, pero han perdido juegos, han perdido 3 juegos por extra innings.
Es verdad.
El otro día jugaron, ¿cuánto? 14 o 15 innings.
Edemio, yo quería ver, yo sabía que lo habían bajado, pero quería ver si tú le ibas a decir a la gente en Cuba que le ibas a recordar que bajaron a Junior.
No, ayer en la última media hora yo hablé.
Pero yo sé que a ti te duele un poquito que lo hayan bajado.
Bueno,
no me digas que
al
no.
Contrario, estoy diciendo que necesita un año más de experiencia en Liga Menor.
No, ¿un año entero?
Un año entero. Necesita mucho tiempo.
Si ya ha tenido 380 turnos al bate.
Pero el problema del Junior, señores, es que a veces tiene 2 semanas explosivas y después coge un slump al estilo de Pito Abreu. Claro, no es Pito Abreu. Pito Abreu es un pelotero ya establecido, novato el año 2014, y bueno, varios años con más de 30 jonrones.
Pero está bateando 250 y pico.
Sí, eso es lo que pasa.
Faltan 145 juegos todavía.
Gurriel Junior, por su inexperiencia en Grandes Ligas, a veces tiene 2 semanas explosivas y las 2 siguientes se poncha mucho, falla mucho, comete errores a la defensiva. Así que sería bueno que estuviera, por ejemplo, en el 2019 un año completo en Liga Menor para que llegue pulido a las Grandes Ligas, señores.
Okay. El último resultado final, como le estábamos diciendo, Rosario conectó 2 jonrones para los Mellizos de Minnesota, pero ambos fueron sin hombres en base. Lleva 6 cuadrangulares Rosario en lo que va la temporada, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Mellizos perdieron contra los Azulejos de Toronto y la temperatura en Minnesota. Ojo, estamos ya en la tercera semana de abril, 8 grados centígrados.
Pobrecito Tony.
Durante el día, 8 grados centígrados.
¿Y sabes cuál fue la asistencia? 12.523 fanáticos asistieron a esta instalación Target Field en ahí en Minnesota.
Y Tampa, que está en primer lugar. Si hay 4.000 gatos en el estadio, es mucho. La segunda planta del estadio completa está vacía. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la sección? Vamos a seguir hablando pelota, pero en la sección de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rafael, tenemos nuevos contratos en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, extensiones de contratos. Y yo estoy seguro que Chris Davis estaba buscando más de 2 años con el equipo de Oakland.
Sí, pero tú sabes, aquí se han dividido los contratos en dos, los grandes, los muy grandes y los muy chiquitos.
Sí.
Y eso es lo que pasa. La gente ha analizado y está ahí por invertir en eso, que considera que tienen mucho más valor. Sí. y no queda, no, no hay cama para tanta gente, no queda tanto dinero de compromiso. A lo mejor le pueden pagar bien por un año, pero no muy largo.
Claro. Ahora Olímpico, Chris Davis, con K, no Chris Davis, sí, el del Baltimore, ¿no? Sí. Chris Davis comenzó con los Cerveceros en la Liga Nacional y llegó al Oakland en 2016. O sea que está en su séptima y última temporada de su contrato con los Atléticos. El próximo año tenía que ir al arbitraje salarial. El año pasado conectó 48 jonrones, fue líder en Grandes Ligas, terminó con 123 impulsadas y bateó 247, un buen promedio para un slugger. Ahora, señores, en mi caso, si yo fuera como el Olímpico, que es negociante y sabe esto mucho, y ya con 10 jonrones y no ha terminado el primer mes de la temporada, yo me la juego, termino este año, 2019, en el 2020 voy al arbitraje salarial, seguramente le va a dar como mínimo de 17.5 a 18 millones en el arbitraje salarial, e iría para el 2021, ya con Davis, con 29 años, está bien, 29 años está bien. Mira la extensión de Arenado el cubano con casi 30 años y 260 millones. Me la juego y espero para el 2021, o sea, a finales del año que viene, al final del 2020, ya se convertiría en agente libre, sin ninguna restricción. Y entonces me iría a un contrato, señores, por 250 o 300 millones, porque mira los números de este muchacho. Desde el que comenzó el primer año, siempre ha mostrado tremendo poder. El primer año, 11 jonrones y jugó 56 partidos, pero después 22, 27, 42, 43, 48 el año pasado, y este año tiene 10 en menos de un mes.
Bueno, ¿En qué equipo juega este hombre?
Está con el Oakland en su cuarto año.
Nunca le van a dar ese contrato ahí.
Pero bueno, yo me la juego.
Pero viste Rafael, Edemio se equivocó de carrera. Él debió haber sido agente de un pelotero.
No, Edemio hubiera sido un tremendo agente de pelotero. Por lo menos hay que ganarle una cuarta tierra.
Ya, yo ni agente, ni en radio, ni en televisión. Ya estoy en picada, estoy buscando la jubilación. Entonces, ya me quiero jubilar.
Tienes talento para eso. Sí, Fíjate, no lo digo en broma. Okay. Esto, el caso es que eso es lo que nosotros pensamos. Yo coincido contigo completamente en eso, Edemio. Pero tú no sabes la confianza que en sí mismo tiene este hombre o no. A lo mejor no piensa que él puede, no se la quiere jugar, ¿te das cuenta? A lo mejor está contento con la seguridad de ese contrato y esa cantidad de dinero, que vamos a estar claros. Nosotros no necesitamos mucho más que eso.
Yo pienso, Rafael, que el equipo de Oakland hizo un gran trabajo en firmarlo a este muchacho, porque ya lo tienen asegurado, porque si después de agente libre, vamos a ver lo que pasa, si sigue bateando como lo ha hecho hasta ahora, hay que darle billetes.
200 ¿sabes? Millones. Lleva ese paso.
Lo que está diciendo Demio, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿sabe cuántos jonrones ya tiene ya Chris Davis, señores? 203 jonrones.
Así es.
No es ningún juego.
Bueno, resultados parciales en este momento: los Reales de Kansas City derrotando a los Yankees en Nueva York 2-1 en el tercer inning. Baltimore 0, Tampa Bay 0, apenas en la parte baja del primero. Esos son los partidos que ya comenzaron. Más tarde a las 8:10, los Dodgers en Milwaukee, tremenda serie. Filadelfia contra Colorado a las 8:40. A las 10 de la noche, Seattle contra los Angelinos. Y a las 10 de la noche, Cincinnati contra San Diego. Guajiro Peña, eso es todo por hoy. No hay tantos partidos en la jornada de hoy.
Sí, son todos son importantes los juegos, pero yo quería mencionar algo que la gente, la prensa se ha equivocado completamente. Cuando empezó el campo de entrenamiento, que el equipo de Boston repetía desde el primer día hasta el último lugar, y el Kansas City lo tenía. La calle tiene un punto muy bueno, que el Kansas City no es un equipo de segunda clase, pero Kansas City está en el primer lugar y Boston está a 13 juegos perdidos en el último lugar, pero no quiere decir que van a terminar ahí. Acuérdense que esto, como siempre yo digo, los juegos después ellos cogen su nivel y tienen buena novela, como dijo el manager el gerente de los Yankees: deja que mis muchachos vengan para que tú veas lo que va a pasar. Y es cierto.
Bueno, algo más de béisbol antes de pasar con el baloncesto profesional de la NBA. Caballeros, están transmitiendo en la cadena nacional hoy el partido entre los Dodgers y los Cerveceros, por si acaso lo quieren ver, a partir de las 8 p.m. Ahora sí, nos vamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Anoche los tres equipos tomaron ventaja de 2-0 en sus victorias.
Señor, exactamente. Boston, Milwaukee y Houston están ganando su serie 2-0. Los tres equipos, lo dimos el viernes, la semana pasada, tanto Víctor como Chambi como yo, lo dimos a ganar la serie, claro, y yo los di a ganar en 6, pero como sabemos, esto va bien, pero los otros no nos ha salido la cosa tan bien en las otros 3 que dijimos, por lo menos hasta este momento. Anoche Boston ganó 99-91 su partido con los Pacers de Indiana. Cleveland anotó 37 puntos para Boston y Bonadovich anotó 23 para el equipo de Indiana. El equipo de Milwaukee, que ha paseado la serie hasta ahora, le ganó 120-99 a los Pistones de Detroit, pero en realidad eso fue mucho más abierto, porque a última hora esta gente sentaron al trapecista, la mujer que brinca arriba del caballo, y sacaron los payasos. O sea, la gente del banco fueron los que jugaron prácticamente el último periodo y se le acercaron un poquito. Eric Bledsoe anotó 27 puntos para Milwaukee, Luke Kennard 19 puntos para Detroit. Finalmente, anoche el Houston, 118-98, le ganó al equipo del Jazz de Utah, ¿okay? Con un triple doble de Harden, cosa que no tiene acostumbrado, anotó 32 puntos, un poquitico por arriba de su promedio mínimo de 300. Ricky Rubio, muy buen juego hizo, anotó 17 puntos, pero hizo un juego completo. Bueno, esta noche hay 3 series en juego, de los 3 que están 1-1, interesante. Los 76 de Filadelfia visitan a los Nets después de haber compartido honores en Filadelfia. Eso será a las 8, a las 9, el equipo de los 9 de Denver irá en San Antonio, en la misma situación, con el mismo resultado. Y finalmente a las 10:30, el equipo de Golden State, el campeón, va a jugar con los Clippers. Ese lo dimos a ganar en 4, por cierto, pero perdieron el 1. Así que por lo menos esa predicción no se va a dar, por lo menos como yo la di. Todo lo dimos para ganar. Ahora, yo no me acuerdo cómo nos dio Víctor y cómo dio Chambi. Víctor y yo coincidimos bastante en eso.
Sí, señor.
Pero bueno, nosotros lamentamos que el primer día los discursos no tienen nada bien. Yo no, le voy a dar espacio a Víctor si tiene algún comentario. Que
sí, señor, claro que sí. Bueno, basado en los resultados que se dieron ayer, sí, la pegamos toda, ¿no? Porque las series están a favor de los equipos que ganaron anoche. Ahora, como todo, Rafa, a veces las cosas no comienzan como uno piensa, pero terminan como uno piensa. Vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Pero yo quería resaltar el trabajo que están haciendo estos Bucks de Milwaukee, ¿no? En los 12 primeros partidos han básicamente liderado en cada uno de los cuartos o en cada uno de los periodos que han tenido con el equipo de Detroit. Detroit solamente ha ganado un solo cuarto ante este equipo de Milwaukee. Ningún otro equipo ha dominado tanto, digamos, la serie como este equipo de Milwaukee. Y cabe destacar lo que hicieron este año, Rafa, este equipo de los Milwaukee Bucks, que tiene al cubano-americano Brook Lopez en su nómina, ¿no? Este equipo de los Bucks se convirtieron en el octavo equipo que ganaron más de 45 partidos por doble dígitos en la historia de la NBA. Cada uno de los 7 previos equipos que llegaron a ganar 45 partidos o más con doble dígitos quedaron campeones. Ahí dejó eso abierto entonces. Significa.
Sí, está bien enfocado, ¿sabes? Porque sí, eso es lo que estaba pensando.
Claro, yo, que sí.
Los Warriors tienen, sobre todo ahora que pidieron a Cousins.
Sí.
Creo que era con el factor X para esta serie final. Yo creo que tiene que preocuparse un poquito.
Así es, fíjese, en el 96 y 97, en esa temporada, los Bulls de Chicago con Michael Jordan ganaron 45 partidos por encima del doble dígito y quedaron campeones. En el 95 y 96, también con Michael Jordan, ganaron 46 partidos por doble dígitos. Después, en el 2007-2008, los Celtics de Boston ganaron el campeonato ese año también con 45 juegos ganados por encima de doble dígitos ante sus oponentes. En el año 2014 y 2015 lo hicieron los Guerreros, también en el año 2016 y 2017. En el año 70-71 los Milwaukee Bucks lo hicieron en esa temporada con 47 victorias, ganando 47 veces por más de doble dígitos ante su oponente. Y el equipo del año 71-72 de los Lakers de Los Ángeles, que ganaron 50 juegos por más de doble dígitos ante sus oponentes. Y bueno, ahora este año los Bucks, vamos a ver exactamente que si se va a seguir esta tradición. Hasta ahora está perfecto, de 7-7. Vamos a ver si el octavo equipo puede lograr esto. Pero vale resaltar Fíjese, el marcador que usted dio de los Milwaukee Bucks contra Detroit, mírelo bien, ¿por cuántos dígitos ganó?
Sí, exactamente, se van a seguir en la misma cosa.
Exactamente.
Una cosa, repito, el año que viene hay dos muchachos que posiblemente hagan un impacto tremendo en la NBA. Sion Williamson, el que hemos estado hablando de él.
Claro,
completamente,
claro, sí.
Que va al draft,
sí,
de Duke. Y hay otro muy bueno, que ha sido el líder de la de los bloqueos en la temporada intercolegial, Brandon Clark, delantero del Gonzaga. El último año dice que lo va a dejar para luego, para cuando se retire de la NBA, y va también al draft el año que viene. Yo creo que estos dos van a ser dos tremendos jugadores en la NBA.
Sí, de eso no hay duda. Va a haber otro jugador de Duke. Ahora mismo no tengo la lista aquí, que puede ir el segundo o tercero. Y hay muchos que dicen que posiblemente sea el primero. Yo creo, y esto está más que claro entre todos nosotros, y coincidimos unánimemente de que va a ser Zion Williamson el jugador que se va a llevar el primer puesto y va a ayudar a una franquicia a, de pronto, a catapultarse en un futuro, porque es el mejor prospecto que sale desde hace mucho tiempo.
Entonces, claro, por lo menos en papel, acuérdate.
Por lo menos en papel.
Aquel que fue primero y fue un desastre después.
Yo solamente les doy gracias a Dios, caballeros, ustedes dos basquetbolistas, les doy gracias a Dios de que por primera vez en mucho tiempo todos, escúchame Carrillo, todos los equipos que están en los playoffs de la NBA tienen récord de por lo menos 500 para arriba, y no de 500 para abajo, como muchas veces ocurre. ¿Okay? Gracias a Dios, porque yo iba a escribir un artículo para el internet de maramartinnoticias.com dándole con todos los, y no pude escribirlo porque todos tienen promedio positivo. Para que tú viste. Me están diciendo que hasta aquí la primera hora. No se preocupen, en la segunda media hora vamos a tener boxeo, fútbol, Guajiro Peña, Put Me In Coach y mucho más. Así es, boxeo. Eso fue lo primero que dije, viejo. Tú con tal de contradecirme, ni siquiera escuchas.
Hay un cubano que está acabando de hablar de él.
Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El fotógrafo cubano Claudio Fuentes fue detenido este jueves en la tarde en La Habana y conducido a la estación policial de Zapata y C, donde permaneció por alrededor de 3 horas. Al ser liberado, dijo lo siguiente a Radio Martí.
Estaba llegando a casa de mi madre, pues bueno, me fue arriba a la patrulla y yo empecé a gritar abajo Castro todo el tiempo que pude. Bueno, finalmente me metí en la patrulla. Allí fueron muy francos en la cosa. Me dieron una oficina, no hubo las típicas cuestiones normales de que te sacan todas las cosas de la mochila y miran todo y lo apuntan, nada. Directo a la mochila, como si no hubiera, no se quedó ningún registro de que estuve allí. Me decomisaron un disco duro que yo tenía y otro disco duro roto. Quería ver si lo podía arreglar, que me había regalado un amigo. Bueno, lo que se me dio un mensaje muy preciso. Ellos están muy preocupados con lo de la ley de Burton, están muy preocupados con lo que está haciendo Antonio Robiles y la propuesta de invasión, dicen ellos. Y eso que ellos no lo creen en verdad, ellos están informados. Eso es parte nada más de un intento de amedrentar, de que parezcan que ellos están a la ofensiva y mandar un mensaje de que la vamos a coger entonces con los opositores dentro de Cuba si nos aprietan. Y muy preocupado con el Foro por los Derechos Civiles, lo que está ocurriendo con las damas que también fueron nombradas por John Bolton. Y por supuesto, bueno, siempre están las amenazas típicas. Tú puedes ir preso en cualquier momento.
El fotógrafo y activista es miembro del Foro por los Derechos y Libertades que encabeza Antonio González Rodiles, quien fue de los invitados residentes en la isla al acto realizado en la ciudad de Miami, en el que fueron anunciadas las nuevas medidas contra el régimen de Cuba y la activación de la ley Helms-Burton. En España, toda la clase política, académica y empresarial ha salido en defensa de sus intereses económicos en Cuba, tras ser anunciado ayer que Estados Unidos aplicaría la ley Helms-Burton de forma total. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La aplicación total de la ley Helms-Burton está poniendo a prueba las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, con especial incidencia para España. Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, dijo a Radio Martí que la decisión de Washington es negativa desde todo punto de vista.
Yo creo que se trata de una medida bastante inconsulta que afecta de lleno no solo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino también particularmente las relaciones entre Estados Unidos y España, unas relaciones bilaterales que por otra parte se desarrollan desde una lógica de cooperación importante por ambas partes.
En una rara coincidencia, en medio de la campaña electoral, PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, los tres principales grupos políticos españoles, criticaron la medida. Desde el Partido Popular, el diputado hispano-cubano Teófilo de Luis dijo a Radio Martí que la vía debe ser otra.
Yo entiendo que el camino no lo tiene el presidente Trump en sus manos en este momento. Yo creo que quien puede jugar una base definitiva para conseguir que en Cuba se restaure el respeto íntegro a los derechos humanos y el pueblo de Cuba puede recuperar la libertad que hoy no tiene es la Unión Europea. Creo que es ahí donde hay que realmente negociar.
Por su parte, fuentes del Partido Centrista Ciudadanos reconocieron estar del lado de quienes trabajan en Cuba por la defensa de los derechos humanos frente a los abusos del régimen, pero no consideran correcta la decisión de Estados Unidos de sancionar a las empresas españolas que han traficado con propiedades confiscadas por La Habana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
México deportó este miércoles a 32 migrantes ilegales cubanos, el tercer grupo en menos de un mes, que eleva a casi 300 los ciudadanos devueltos a la isla desde marzo como parte de los acuerdos migratorios bilaterales, informó la agencia de noticias EFE, citando a medios oficiales de la isla. Un avión de la Policía Federal de México trasladó a los cubanos que habían salido de la isla de manera legal, pero que se convirtieron en migrantes irregulares en su recorrido por países de América del Sur y Central hasta México, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Al igual que en los casos anteriores, los cubanos deportados retornarán a sus provincias de origen tras recibir asistencia, indicaron las autoridades migratorias de Cuba, pero precisaron que quienes dejaron cuentas pendientes con la justicia antes de salir deberán enfrentarlas. Amnistía Internacional declaró en Twitter este jueves que se solidariza con el valiente pueblo de Nicaragua. Erika Guevara Rosas, representante de la Organización para las Américas, dijo que ella quisiera poder estar en Managua acompañando el coraje y amor de los manifestantes. A la distancia les abrazo y exijo a Daniel Ortega que respete los derechos humanos, dijo Guevara Rosas en su mensaje. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Pongan atención, varios púgiles cubanos van a estar peleando y aquí está Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Bueno, vamos a hablar del cubano Lenar Pérez François. Pero antes, ayer se había dicho, habían sacado la información de que Floyd Mayweather Jr. iba a regresar con una compañía boxística de Japón. Se estaba analizando la posibilidad de ver a finales de este año la revancha entre Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao. Pero la noticia que se dio a conocer hoy es que Floyd Mayweather Jr. dijo esto en forma de chiste, que más bien era una broma. Y todos recordarán de que su última pelea fue el 26 de agosto del año 2017, después de vencer al ex campeón mundial de artes marciales mixtas, Conor McGregor. Así que básicamente fue un chiste, no estará combatiendo el norteamericano Floyd Mayweather Jr., quien a nivel amateur derrotó al cubano Lorenzo Aragón discutiendo ya la medalla de bronce en el boxeo olímpico del año 1996 en Atlanta, estado norteamericano de Georgia. Y el joven prospecto cubano Lenar Pérez François se impuso por tercera vez en boxeo profesional en una cartelera boxística y una carrera que comenzó a finales del pasado año, exactamente en noviembre, en Rusia. François, de la división crucero, o sea, hasta 200 libras, derrotó por nocaut en el cuarto asalto a Sandor Jon Amonkeldiev de Uzbekistán en pelea realizada en el Olympic Sport Palace en la ciudad de Kibali, Georgia, una ex república de la disuelta Unión Soviética. François, quien mide 1.95 metros de estatura, peleó desde la larga distancia y en ocasiones le llegó a Sandor Jon con ganchos, pero en el cuarto asalto el cubano le llegó constantemente al cuerpo de su rival y le propinó una andanada de golpes a la cabeza, y de esa forma el tercer hombre del ring de ese combate, Alexei Kurakin, decidió parar la pelea. François ganó las otras dos peleas precisamente en Rusia en su debut. El invicto peleador cubano llegó en el verano del pasado año a Rusia, tal como lo han hecho miles de cubanos, sobre todo jóvenes, después que el gobierno del presidente de ese país euroasiático decidió eliminar las visas a los ciudadanos cubanos. El boxeador holguinero comenzó en Rusia su carrera boxística y, según los expertos, deben llevarlo poco a poco a este invicto boxeador cubano para tenerlo listo en un par de años para una pelea por un título mundial en el peso crucero y más tarde ver si finalmente incursiona en la división superpesada por su estatura. Lenar comenzó a jugar béisbol desde niño en el complejo deportivo del Central Antonio Maceo, municipio Cacocún, provincia de Holguín. Tras ver varias peleas a través de la televisión y en su pueblo Antonio Maceo, Lenar decidió incursionar en el deporte de los puños. El muchacho demostró desde niño tremenda pegada y valentía e inmediatamente fue promovido a la IDE Pedro Díaz Cuello de Holguín. A nivel escolar y juvenil ganó medallas en eventos provinciales y nacionales y en el 2016 participó en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Rusia representando a Cuba. En su primer combate de ese evento, en el peso mediano 75 kilogramos, François superó a Dimitri Gumen de Macedonia, pero en la siguiente pelea perdió cerrado combate 3-2 ante el británico William Hutchinson, a la postre campeón mundial en el peso mediano. Hutchinson, precisamente, después de ese mundial pasó al boxeo profesional y actualmente está invicto en 7 peleas en el peso semipesado. Y en cuanto al peso crucero, en estos momentos 5 cubanos pelean a nivel profesional. Aparte del holguinero Pérez François, están los clasificados mundiales Junior Dórticos y May Pérez, así como Ulises Díaz y Yendris Rodríguez Valdés. El próximo lunes vamos a ampliar el tema de Dórticos y May Pérez, porque May Pérez va a combatir pronto en África y Junior Dórticos lo hará ya en junio próximo, ambos en la división crucero. Hasta aquí el
Edemio, Granado y García, ¿eso es por el campeonato? El sábado.
Título, sí, por un título mundial.
Dicen que son 2 juegos, eso es la noticia del día.
No tanto, la noticia bueno, es Canelo. La noticia son Canelo,
uno de los dos va a ser campeón.
4 de mayo. ¿Eh?
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, para que oigan esto, la sección favorita de toda Cuba, le guste o no al Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
¡Olé, olé!
estadio.
Muchas gracias, Guajiro, por darme el pase. Bueno, damas y caballeros, ayer terminó los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions, y hoy terminaron los cuartos de final de la Europa League, la menos competitiva y menos, por decirlo así, pagada, segundo trofeo más importante del viejo continente. En la Europa League juegan aquellos equipos que no pudieron clasificar a la Liga Europea de Campeones. De cualquier manera, el que gane la Europa League se asegura el pasaporte a la próxima Champions y además le dan un chequecito por unos 15 millones de euros. Así que no se sientan mal por el campeón de este torneo. Hoy el Chelsea de Londres aplastó al Slavia Praga con marcador agregado 5-3 y es semifinalista de la Champions League. La serie terminó 5-3 a favor del Chelsea. Mientras tanto, una serie que terminó empatada 4-4, el Benfica de Portugal y el Eintracht Frankfurt de Alemania terminaron empatados 4-4, pero como el Eintracht Frankfurt metió 2 goles en Portugal, ellos ganaron porque el gol de visita vale doble en caso de empate.
Siempre hay un pero, ¿no?
Siempre hay un pero. El Arsenal de Londres, el otro equipo londinense, derrotó al Nápoles de Italia con marcador agregado 3-0 y también es semifinalista. Y el Valencia de España, al Valencia le tocó jugar con otro equipo, no solamente español, sino que de la misma región autónoma. El Valencia eliminó al Villarreal de Castelló con marcador agregado 5-1. Así que el Valencia también es semifinalista de la Champions League. Y hablando de ligas importantes, mañana arranca la jornada 33 de la Liga Española de Fútbol. El partido de mañana es sumamente importante porque está jugando el Alavés, que hasta hace poco estaba compitiendo. El Deportivo Alavés contra el Real Valladolid juegan mañana a las 3 de la tarde. El Alavés está actualmente en el séptimo lugar de la Liga Española, pero está solo 2 puntos del sexto puesto que le aseguraría participación en la Europa League del próximo año. El partido que el Guajiro Peña quiere ver se va a jugar el sábado, el Barcelona en casa en el Camp Nou contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Atlético de Madrid contra el Eibar.
Tremendo partido.
Así es.
Los Yankees Boston.
Y el domingo el Real Madrid recibe al Club Athletic Bilbao, el Valencia contra el Real Betis y el Getafe contra el Sevilla. Hoy por hoy irían a la Champions League, primer lugar Barcelona, segundo Atlético, tercero Real Madrid, cuarto Sevilla. Irían a la Europa League el Getafe y el Valencia. Y al descenso, el Real Valladolid, Rayo Vallecano y Huesca. 2 de ellos 3 irían a la próxima ronda. En la Liga Inglesa también comienza la acción del sábado. Oigan esto, los 2 mismos equipos que jugaron ayer por la Champions League, el Manchester City y el Tottenham, van a jugar el sábado a las 7 de la madrugada, hora de Cuba, 7:30.
¡Ave María!
Por la Liga Inglesa. O sea, qué increíble, pero cierto, que estos 2 clubes van a jugar su segundo partido de extrema importancia en solamente 4 días. Y les digo por qué es importante. El Manchester City está detrás del Liverpool.
¿Quién ganó el otro partido anterior?
Terminaron empatados 4-4.
Pero no ganó nadie.
Sí, el Tottenham, okay. Sí, avanzó. El Manchester City está en el segundo lugar de la Liga Inglesa. 2 punticos por detrás del Liverpool, pero ha jugado un partido menos. Y el Tottenham está en el tercer lugar de la Liga Inglesa, con 67 puntos, y no puede perder porque tiene a 2 equipos, al Arsenal y al Chelsea, con 66 puntos. Y recuerden que solamente los primeros 4 avanzan a la próxima Champions League. Y hoy por hoy serían Liverpool, Manchester City, Tottenham y Arsenal. El Chelsea y el Manchester United avanzarían a la Europa League. Pero les voy a decir una cosa desde ahora. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque si el Tottenham pierde mañana, le podrían pasar por encima el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United. Los 3 le podrían pasar por encima. Al descenso, el Cardiff City, el Fulham y el Huddersfield Town. Nos vamos ahora a la Bundesliga en Alemania. El sábado, el Bayern de Múnich contra el Werder Bremen, el Mönchengladbach contra el Leipzig, tremendo partido porque esos 2 están entre los primeros 6, el Hoffenheim contra el Schalke, el Borussia Dortmund contra el Freiburgo y el lunes el Frankfurt contra Wolfsburgo. Ya el Bayern Múnich tiene solamente un puntico de ventaja sobre el Borussia Dortmund, pero la liga es básicamente de ellos dos. El resto de los equipos se pueden olvidar de la liga. El Leipzig está muy por detrás, el Frankfurt, a 15 puntos, y el Mönchengladbach también, así como el Hoffenheim, están peleando por jugar en Europa. Al descenso, el Stuttgart, el Nuremburgo y el Hannover, los tres por no descender a la segunda división alemana. En Italia, la Juventus de Turín, el premio de consolación es el Scudetto, tras no poder ganar la Champions League, y ya están fuera de la Champions, así que se pueden concentrar sola y únicamente en el Scudetto. La Juventus con 84 puntos, el Napoli con 67, el Inter con 60, le sigue Milán, la Roma y el Atalanta. El descenso, el Empoli, Frosione y el Chievo. Así que los partidos más importantes de esta jornada: el sábado, el Milán contra el Parma, la Juventus contra la Fiorentina, el Inter contra el Roma y el Nápoles contra Atalanta. En Francia, olvídense, ya el Paris Saint-Germain ganó la Liga, el Lille va a terminar segundo lugar, el Lyon en tercero, Saint-Étienne en cuarto, Marsella en quinto y el Montpellier a la Europa League. En el descenso, el Dijon, el Wingamp y el Caen. Partidos de este fin de semana, así como es muy interesante, el Estrasburgo contra el Montpellier y el Saint-Étienne contra el Reims, así como el Lille contra el Toulouse. Y en la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS, damas y caballeros, lo crean o no, los Timbers de Portland están en el último lugar de la Confederación del Pacífico. Aquí en este país, como en todos los deportes, hay dos confederaciones. Y son los actuales subcampeones, por eso lo digo. Portland Timbers en el 12º lugar, mientras que Atlanta United está en el 10º lugar de la Atlántica, pero ha jugado un partido menos que el resto de los equipos. Cincinnati contra Real Salt Lake, Atlanta United contra Dallas, Portland contra Columbus, DC United contra New York City y Seattle Sounders contra Los Ángeles. Damas y caballeros, hasta aquí el fútbol. Pero no se preocupen, que hay más deportes. Ahora viene Put Me In Coach. Muchas gracias por prestarnos la cancioncita Center Field. Sí, el miembro de CCR, ¿ok? Jeff Fogerty. Y también a Warner Brothers, por supuesto. Bueno, dice Edemio, te están jalando las orejas. Desde Rami, desde Camagüey. Saludos, sí, sí. Pepe, dile a Edemio que Chris Davis no es ningún niño, tiene 31 años, casi 32. No se la quiso jugar, al parecer, en el 2021 tendrá más edad.
Sí, pero hemos visto otros contratos con peloteros de esa edad a firmar por ciento y pico, 200 millones de dólares. Mira, Robinson ganó, el Seattle le dio con casi 30 años un contrato de 11 temporadas y 252 millones. Así que, y si demuestra consistencia y poder, y el muchacho lo ha hecho en los últimos 6 o 7 años,
así es.
Creo que se merecía un contrato, no dos años, de 4 o 5 temporadas y más de 100 millones.
El cepillo que Arrillo me acaba de entregar aquí, una nota que yo no puedo
creer. Con tu permiso, muchas gracias, Rami, muy amable. Rami desde Camagüey.
Gracias. Muy amable, por jalarle las orejas a Edemio. Los Dodgers de Los Ángeles establecieron un nuevo récord mundial del béisbol de las grandes ligas, conectando al menos un jonrón en 32 partidos consecutivos en casa.
Eso del año pasado y este año.
Correcto. Wow, Guajiro, qué inteligente que tú eres. Sí, porque no se han jugado 32 partidos este año.
Rafael, estoy encendido hoy, ¿viste?
No. El IQ tuyo.
No, porque hay que certificar eso.
Empatado, el récord. Ah, no, dice Guajillo que Carrillo que empataron el récord. Ah, no, eso lo van a romper la próxima vez que jueguen, tranquilo.
Los récords, no rompieron el récord.
Empataron.
Récord.
Bueno, empataron.
Okay. Empataron.
Y aquí hay una noticia que están criticando a Daniel porque dice que David era un niño. Tiene 31 años, Daniel.
Ya hablamos sobre eso. Oye, oíste, Rafael, oíste.
No, eso es el estango del programa.
Rafael, como dice el dicho americano, insulto encima de la herida.
Sí, lo leí para remachárselo.
Para mí, 31 años, señores, y el poder que tiene Davis, creo que se merece más. Esa es mi opinión.
El merecer no es lo que tú consigues, sino lo que tú negocias.
Yo sabía que eso venía palabra por palabra, así de esa manera.
Naturalmente, que eso de merecerse, aquí ese verbo, el verbo merecer, se usa constantemente en el deporte, eso no tiene nada que ver con el negocio. El merecimiento no tiene que ver. Pero pasa lo siguiente, Demi, voy a repetir lo que dije, esto, aunque sea un poco cacofonante. Esto, el caso es que este hombre, a lo mejor, esa no es su decisión, a lo mejor tiene su inseguridad y ha ganado mucho dinero ya ese muchacho, y además ese dinerito tampoco es algo que vaya como para despreciarlo, son más de 30 millones de dólares. A lo mejor él no quiere correr ese riesgo, y eso tiene un valor.
Así mismo, es cierto, sí.
Te digo una cosa, si alguien me ofrece, si alguien me ofrece ahora, no lo que le ofrecieron a Chris Davis, 1 millón por hacer lo que yo hago por los próximos 5 años, yo lo firmo ya. Aunque yo valga más. Aunque me merezca más, según Edemio Navas.
Tú estás ahí, Pepito,
no,
estás
ahí. Te mereces más, pero no te van a dar eso, ¿sabes?
¿Verdad, Olímpico? Pepito se quedó por debajo. 1 millón por 5 años, te gastaste por debajo. Estás regalando dinero.
200 mil dólares al año, eso no está mal.
No, no, 1 millón por año por 5 años. Son 5 millones, caballeros.
No.
Voy a preguntarle al Olímpico una noticia que salió antier. Entrevistaron a Durant.
Poca plata para ti.
A Durant, ese gran basquetbolista, Rafael, y dijo que ellos iban a ganar fácil. ¿Tu opinión? ¿Va a ganar fácil?
¿Pero de quién tú dices?
De Kevin Durant.
Ah, Durant. Bueno, yo puedo decir lo que quieran, naturalmente. Ah, sí. Sí, yo creo que ellos van a ganar, pero el fácil ese es el que ese adjetivo calificativo, no estoy seguro que aplique ahí lo de fácil.
Muy bien, damas y caballeros, viene el segmentico de Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, aquí vean las cositas. ¿Qué cosa tiene el béisbol? Si usted me dice a mí que un pelotero en grandes ligas viene a batear 6.828 turnos de bate en 1.552 juegos, digo, no, eso fue ayer y yo no le hice caso. Pero hoy llegué y volví a leer la noticia y le pregunté a algunos empleados aquí en Radio Martí y me dijeron, Guajiro, eso es mentira. No es mentira, sucedió a uno de los grandes peloteros canadienses, a Boto, la primera base Cincinnati. Una cosa increíble. Pero bueno, eso sucede. Y hay muchas cosas que han sucedido y quiero pasarlas con ustedes y se van a reír de algunas de ellas. El señor Joe Torre, que fue uno de los grandes peloteros y hoy está trabajando en la oficina y después fue manager y trabajando en disciplina en grandes ligas, batió en el año 75 para 4 doble play en un juego. Y eso rompió el récord que había de 20 peloteros. Anteriormente habían bateado para triple play, para 3 veces el triple play. Pero el último fue Ted Martínez en el año 74. Esas son cosas increíbles. Pero yo quería mencionar algo. Y ustedes van a decir, es cierto, Peña, sí. Ese gran pelotero y amigo de nosotros, Tito Francona, jugando con el Cleveland en 15 años en Grandes Ligas, desde el 56 hasta el 72, y jugó en Cuba con el Club Amendares y tuvo una gran temporada en Grandes Ligas, batió 125 jonrones y empujó 770. Pero bueno, quería mencionar algo que sucedió con el señor Tito Francona. Tito Francona estaba jugando con el equipo de Cleveland, con nosotros, contra nosotros, en Kansas City, en el año 62. Tito vino a batear en el séptimo inning y nosotros teníamos un pitcher que se llama Sullivan que tiraba knuckleball. Bueno, el primer knuckleball que le tiró a Tito lo falló de un foul. El segundo knuckleball que le tiró, Tito falló y la bola se le fue a Joaquín Acuil, knuckleball, y Tito salió corriendo para primera base con 2 strikes y José Joaquín Acuil tiró y lo sacó en primera. El umpire de primera le cantó a él. ¿Pero qué pasó? Que Tito salió corriendo y se fue para el banco y al llegar al banco nadie dijo nada. Al terminar el juego, un periodista del Kansas City, el Kansas City Star, fue al clubhouse del Cleveland y le preguntó a Tito, tú no sabes que tú te fuiste con out con dos strikes, y dice, mira chico, yo me enfrentaba solo las 20 veces por lo menos y nunca, siempre me ha ponchado. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa increíble lo de Tito Francona. Tito Francona nació en un pueblo extrañísimo. El pueblo este es en Pensilvania, se llama Enkibia, en el año 33. Y falleció ese gran amigo de nosotros hace cerca de 2 años nada más. Colavito y Tito Francona siempre estaban hablando con nosotros los latinos y los cubanos en español. Una cosa graciosa. Y Tito dice, yo hablo muy bien el español. Son pichones de italiano. Y Tito jugó con la Mendaria 2 años del 56 y 58. Y felicidades a Rocky Colavito, que sigue viviendo allá en Nueva York. Pero eso de que con dos strikes, ¿cómo fue que el umpire le cantó? ¿Y por qué los peloteros no le dijeron a Tito nada y se fue como si no hubiera pasado nada? Eso sucede nada más que en el béisbol. Así que la próxima, vamos a ver, ¿cuál es la próxima? El juego del domingo a las 7 de la noche. ¿Qué te parece, Lacayo?
Increíble. Damas y caballeros, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, hockey sobre hielo. También vamos a tener polémica con Víctor, la sección olímpica y Talking Baseball. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pronto vendrá Bruno Tokarczuk para ponerlos al día en las noticias, pero nosotros regresamos en 7 minutos. No se vayan.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tokarczuk. La Organización Defensora de los Periodistas Reporteros Sin Fronteras denunció este jueves que Cuba sigue siendo el país con menos libertad de prensa en la América Latina. Yolanda Huerga conversó con el director de la Organización para Nuestra Región, Emmanuel Colombier.
Por 22º año consecutivo, Cuba ocupa el peor lugar de América Latina en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018, elaborada por la organización Reporteros Sin Fronteras.
Seguimos observando los mismos problemas. Es un control casi total de las informaciones por parte del gobierno. Unas presiones repetidas contra los periodistas que intentan hablar de temas que pueden incomodar a las autoridades. Presiones, detenciones arbitrarias de periodistas independientes, confiscaciones de material, de trabajo de periodistas incluso.
Indicó Emmanuel Colombier, director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, quien además subrayó que entre las 180 naciones indizadas, el régimen cubano ocupa la posición 169.
Trabajar como periodista independiente en Cuba sigue siendo muy complicado.
El informe publicado este jueves señala que medios de prensa internacionales acreditados en la isla están bajo control de las autoridades que otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran molestos.
Tuvo conocimiento de casos de periodistas extranjeros y de fotógrafos han sido expulsados en el país. Llegaron al país de manera legal y oficial como periodistas extranjeros y los periodistas extranjeros no pueden tratar de todos los temas como el de las damas de bronco, por ejemplo.
Reporteros Sin Fronteras concluyó que el régimen en el poder desde 1959 sigue monopolizando casi toda la información. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una semana lleva implementada la nueva constitución de Cuba y ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales. Así lo dice el abogado Alberto Méndez Castelló en el siguiente trabajo de Tomás Cardoso.
Al cumplirse la primera semana de la entrada en vigor de la nueva constitución en Cuba, ya suman varias las violaciones de la Carta Magna cometidas por las autoridades policiales en el país, analiza el abogado Alberto Méndez Castelló. Este es el caso del activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Mayarí, provincia de Holguín, que fue detenida el pasado jueves amenazada con ser llevada a prisión por hacer campaña para recoger firmas y entregarlas a la Asamblea Nacional en reclamo de alimentos abundantes, buenos y baratos.
El artículo 77 y 78 de la Constitución de 2019 prevé el derecho a la alimentación adecuada. Pues bien, un oficial policial le había dicho que la iban a acusar porque ella está promoviendo una campaña.
Según el letrado, también está el caso de Daniel Llorente y su hijo, detenidos la semana pasada cuando intentaban entregar una carta sobre la situación de los derechos de los niños en la isla ante la sede de la UNICEF en la capital.
Este señor Llorente, pues en uso del artículo 61 de la Constitución, iba a dirigir una queja y petición a un organismo internacional acreditado en Cuba, ¿no?
Se suma el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido sin la presentación por parte de la policía de un acta violando la ley de procedimiento penal y la Constitución.
Se le ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 79 de la Constitución vigente, referendo a su participación en la vida cultural y artística de la nación.
Este martes, en Perico Matanza, el expreso político Félix Navarro, en licencia extrapenal, se le impidió viajar a La Habana.
Está previsto en el artículo 52 el de transitar libremente por la nación.
Este miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo, al anunciar la implementación del título 3 y 4 de la ley Helberton, se refirió al carácter ilegítimo de la nueva constitución cubana. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Los Estados Unidos sancionó al Banco Central de Venezuela con el fin de frenar las políticas de Nicolás Maduro, que han destruido la economía nacional y facilitado actos de corrupción. El Departamento de Estado precisó que las nuevas sanciones son en contra del régimen de Maduro y no tratan de castigar al inocente pueblo de Venezuela. Las sanciones no afectan las remesas ni la entrega de asistencia humanitaria al pueblo, indicó el gobierno de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor de la NHL y para ello aquí está Víctor González.
Vamos con los resultados de anoche en los playoffs de la NHL. Hubo un total de 3 partidos, 2 en la conferencia oeste y 1 en el este, y uno solo se fue a tiempo extra. Ya les contaré. Recuerde que el primero que gane 4 de 7 pasa a la próxima ronda. Bueno, vamos con el juego número 4 de anoche entre Boston y Toronto. El equipo de los Bruins derrotó 6-4 al equipo de los Maple Leafs, ¿no? O sea, los Hojas de Arce. Y esto fue allá en Toronto. Este equipo de Boston, que anotó 6 goles, anotó 2 en cada uno de los episodios. 2 en el primero, 2 en el segundo y 2 en el tercero para ganar 6-4. El jugador de Boston, David Pastrnak, hizo 2 de esos 6 goles. Y ahora la serie está empatada a 2, ya que al ganar Boston empató esta serie. Se pone interesante entonces. En el juego número 4 del segundo partido de anoche entre Nashville y Dallas, Nashville estaba visitando a Dallas y bueno, Dallas se hizo respetar. Las Estrellas le ganaron a los Predadores 5-1. El jugador de Dallas, Rube Hintz, anotó 2 de los 5 goles para este equipo de Dallas, que anotó 4 de sus 5 goles en el primer episodio para marcar la pauta desde un principio y dominaron de ahí en adelante. La serie está empatada a 2 ahora con el triunfo de Dallas. Anoche también se pone interesante esa serie de los Predadores y las Estrellas. Y en el último juego de anoche también fue un juego 4. Este se fue a tiempo extra y Calgary estaba visitando a Colorado. Y el equipo de las Avalanchas ganaron en tiempo extra. Ya les cuento quién hizo el gol. Pero bueno, Calgary comenzó ganando, ¿no? Y después el equipo de Colorado tuvo que venir de atrás para empatar y enviarlo a tiempo extra. El jugador que hizo el gol de la victoria cuando se fueron a overtime fue Mikko Rantanen, uno de los pistoleros del año. Hizo 2 goles. Hizo 1 en el tercer periodo e hizo el gol ganador en tiempo extra. Ahora, el equipo de Colorado lidera esta serie 3-1. Ahora, señores, recuerden que el equipo de Columbus eliminó al mejor equipo en el este, a Tampa Bay. Los barrió 4-0. Este equipo de Colorado, ahora que lidera esta serie 3-1, puede no barrer, pero puede eliminar al mejor equipo de la conferencia oeste, o sea, el que quedó ubicado, sembrado en la posición número 1 del oeste. Así que eso va a estar interesante. Así es el deporte, así es el hockey. Para hoy hay un total de 3 encuentros, 1 en la conferencia este y 2 en el oeste. Hoy hay que partidos a las 7 de la noche, que ya comenzó. Hay otro que comienza a las 8:30 de la noche. Y el último va a ser a las 10 de la noche. Un solo juego puede decidirlo todo hoy. Ya les cuento. Bueno, a las 7 de la noche comenzó el partido entre los Capitalinos de Washington y los Huracanes de Carolina. O sea, Washington está en Carolina. Este es el juego número 4. La serie está a favor de los Capitalinos 2-1. Y hasta ahora, en el segundo episodio, los Huracanes de Carolina se están haciendo respetar en casa 1-0. Está ese marcador, significa de que si se mantiene este marcador y gana el equipo de Carolina, empatarían la serie. Si no, los Capitalinos seguirían arriba 3-1. En el segundo juego de esta noche, un juego número 5 de esta serie entre San Luis y Winnipeg. Los Blues están en los Jets, o sea, San Luis está en Winnipeg. Esta serie está empatada a 2, es el juego número 5 y comienza a las 8:30 de la noche. Y a las 10... A las 10 comienza el último partido de esta noche. También es un juego número 5, Game 5 de esta conferencia del oeste. Los Golden Knights lideran esta serie 3-1, ya que los Golden Knights, o sea, los Caballeros Dorados, se enfrentan a los Tiburones de San José. Las Vegas visita San José y si gana el equipo de Las Vegas, puede eliminar por completo a San José, que está ubicado en el número 2. O sea, nuevamente podría darse una sorpresa. Pero, señores, aquí nada está escrito porque la NHL es súper interesante y tiene un gran nivel competitivo en ¿cómo se llama? En la postemporada, Pepe. Y se pone súper interesante, como ya sabes. Lo reitero, Tampa Bay fue eliminado por el equipo número 8 y ahora en la conferencia del oeste, el equipo de Colorado, cuando se juegue, exactamente, la Avalancha, puede eliminar a las Llamas cuando jueguen el próximo partido, que creo que va a ser pasado mañana.
Así es. Rafa, ¿estás listo? Porque aquí viene tu sección favorita, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Play ball, Rafael.
Muy bien.
Dispara, Rafael.
Cállate, Ramiro.
Faltan 100 días exactamente para los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Y les reitero que los Panamericanos son los segundos Juegos de importancia del mundo después de los Juegos Olímpicos de verano. Y se dan más medallas en los Panamericanos que en los Juegos Olímpicos de verano. Son más importantes, no solo por la competencia, sino por los deportes que tienen, que los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, ya los Panamericanos son de más importancia. Y estos Juegos de Lima del 2019 congregarán a 6.680 deportistas de 41 países. Esos son los 41 países de América que tienen comités olímpicos nacionales representados. Va a empezar el 26 de julio de este año y la ceremonia de apertura se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional de Lima, donde tantas contiendas de fútbol se han llevado a cabo, y lo conoce prácticamente todo el que sigue el fútbol, ¿no? Bueno, ahí va a ser la ceremonia de apertura y van a estar en una serie de municipios que comprenden lo que es Lima y Callao. Callao, que es el puerto, la ciudad portuaria, pero son 14 distritos, igual que aquí son condados de Miami, y están en todo el Gran Lima, en realidad, porque Callao y Lima están pegaditos y están en contiguo, es una megalópolis, las dos ciudades. ¿Okay? Estará en Complejo Villa María del Triunfo, la Vía Deportiva Regional del Callao, y el Polideportivo Villa El Salvador, Punta Roca, entre otros. Todo eso está en el Callao. Participarán 39 deportes diferentes que incluyen 62 disciplinas, porque muchos deportes tienen más de una disciplina, ¿no? De las cuales 23 serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o sea, para llegar los miembros de los equipos olímpicos de América, para llegar a Tokio, tienen que clasificar primero en estos Panamericanos, o sea, que el que no vaya ahí, no va a Tokio. Okay. Y el que va y no gana tampoco va con Tokio. El Polideportivo de la Vía Regional del Callao se congregaron más de 500 alumnos del Colegio Nacional de la ciudad, los cuales representaron exhibiciones de levantamiento de pesas, taekwondo y activación de los paradeportes, fútbol 5 y básquetbol en silla de ruedas. Los paradeportes son los que van a formar parte de lo que son los parapanamericanos, que son para los panamericanos que están obligados a todo el que sea sede de los Juegos Panamericanos, tienen que ofrecer en las mismas instalaciones, en el mismo lugar y con los mismos, vamos a decir, especificaciones, los juegos para los minusválidos, o como diría Guajiro, para los lisiados. ¿Okay? Así que en el Coliseo Miguel Grau está el boxeo, el deporte de Demio, lucha grecorromana y lucha libre. Así que eso. Y el Coliseo Miguel Grau, una de las cosas más antiguas que hay allí en Lima, conmemora el nombre del almirante Grau, ¿okay? Que su hazaña es perder la guerra del Pacífico y que los chilenos llegaran hasta Lima casi. Aquí tenemos una avenida a dos cuadras de mi casa que se llama Avenida Miguel Grau. Así que hay muchas competencias ahora por deporte, porque eso es una cosa que se hace antes que vengan unos juegos grandes. Empiezan a venir y hay torneos panamericanos de varios deportes, yendo poco a poco hasta llegar a los juegos, y eso se hace para probar las instalaciones, para ver la organización y para más o menos ir cogiendo experiencia en esto. Ellos esperan cerca de 150.000 turistas y más de 8.000 atletas, como dije, entre atletas, coaches, etcétera, más de 8.000. ¿Okay? Y los Juegos Panamericanos, los Panamericanos, tendrán 1.890 deportistas de 33 países, o sea, eso tienen menos, ¿no? Que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizarán entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre del año 2019. Uh-huh. O sea, cuando terminan los Panamericanos, empiezan los Parapanamericanos. Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, la segunda sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Duke en suavecito.
Guajiro, no sé lo que está pasando en este momento en el Yankee Stadium, pero los Reales de Kansas City están no solamente derrotando a los Yankees, el picheo de Kansas City los está dominando 3-1 en la parte baja del sexto. Baltimore y Tampa Bay empatados 2-2 en el tercer inning, y los Dodgers y Milwaukee acaban de comenzar, a punto de comenzar Filadelfia en Colorado, más tarde Seattle en Anaheim y Cincinnati en San Diego.
Bueno, en este partido el cubano de La Habana, Jorge Soler, disparó hace solamente unos minuticos su quinto jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas. Fue en el segundo inning contra Germán, conocido acá como Sunday, ¿no? Sunday German, ¿no?
Sunday German, Sunday así, German. Mismo, así le dicen.
Así que jonrón del cubano Soler, que esperamos que tenga una buena temporada con este cuadrangular del cubano, lleva de 3-1. Batea 225.
Bueno, no se puede quejar porque el primer año que tuvo un gran día tuvo en Serie Mundial. ¿Qué te parece?
Bueno, en el 2016, Soler, Aroldis Chapman y el Junior, o sea, el Mora Junior, los tres formaron parte del equipo de los Cachorritos, que ganó su primera Serie Mundial en los últimos 108 años, casi.
Exactamente.
Casi
nada, no, y otra cosa, el muchachito aquí de que nació aquí, Almora cubanito.
Almora Junior, ahora te envío una foto.
¿Y quién fue que sacó el último agua en primera base?
Aroldis Chapman ganó el partido.
Tiene buena memoria.
Y bueno, ahí en ese encuentro le conectaron un jonrón kilométrico a Aroldis Chapman para empatar el partido en la Serie Mundial entre los Indios y los Cachorritos.
No, pero lo grande, Rafael, fue que como un equipo pasa, ellos habían ganado muchos campeonatos, no lo duden. 108 años para ganar una Serie Mundial, y Cleveland va en ese camino. Los Chicago White Sox, 90 y pico de años.
No, pero Chicago ganó el 2005 con tu amigo Ossie Guillén.
Sí.
Boquejarra, como dice Guajiro.
Eso es historia.
Sí, por eso Soler se fue de ahí, porque le dijeron, oye, se metieron 108 años para ganar. Y dice, oh, yo no puedo esperar otros 108 años.
Tiene que esperar 108 años, me imagínate tú.
Sí, porque ya ven, el año pasado Chicago primero perdió el juego de wild card. Primero perdió el juego de playoff para ver quién ganaba la división contra Milwaukee, y el día siguiente perdió el juego de wild card contra los Rockies de Colorado, ambos en casa en Wrigley Field, okay, para que ustedes vean.
Eso.
Así que Chicago, lo que era hace 2-3 años, ya no lo es más.
Bueno, esta noche por los Yankees solamente 3 hilitos. Aaron Judge, el juez, está como segundo bate, también tiene un hit boy, el primera base y el otro sencillo de Fraser. Ayer disparó jonrón. El resto, señores, han ido en blanco.
Está bien.
Rafael.
Bueno, empezó el juego de los Milwaukee y está bateando Lorenzo Cain, que está bateando 306 en la temporada. El primer bate, el segundo bate es Yelich. Déjeme decirle qué ha pasado con Yelich. Me voy a hacer esta viñeta. ¿Qué es lo que ha hecho Yelich? Desde que terminaba el juego Las Estrellas el año 2018, el momento que terminó hasta ahora. El promedio 365, es el primero de las Grandes Ligas. El porcentaje de envasarse, 448, primero en las Grandes Ligas. En el slugging, 776, primero en las Grandes Ligas. En hit, 119, primero en las Grandes Ligas. Carrera empujada, 92, primero en las Grandes Ligas. En honrones, no. En honrones, 34, y nada más que quedó segundo.
Vale, una pregunta, ese hombre va a ser agente libre este año.
No, va a estar unos cuantos años, creo que le quedan 3 años más de contrato.
Olímpico,
y lo votaron para ahorrarse dinero, el cretino de Derek Jeter.
Con estas 92 impulsadas que logró Yelich, y bueno, lo que ha hecho en el equipo de los Cerveceros, si hubiese estado en el equipo de los Marlins en el 2018, ¿cuántos partidos más hubiese ganado el equipo de Miami? Me imagino que por lo menos...
No, eso con él solo no, pero si hubieran quedado él, Ozuna. Mira, Ozuna en este momento está bateando 290 y pico, y es el primer empujador de los Cardenales, que están peleando por la primera lugar de su división. ¿Ok? Es tanto que había que cambiarlo de todas formas. Pero ahí hay otros muchachos que pueden ser jardineros, cuadrando los jardines, eso. No había ninguna razón económica para quitar a esa gente. Ya estaba bateando Yelich, se ponchó Caín en la primera vez.
¿Viste al mexicano Urías?
Bien, bien. Está pichando.
Muy joven, muchacho.
Ahora en este momento estaba teniendo Jerry 356, tiene 9 jonrones, están pasado en primer lugar de la...
Vamos a hablar de Yelich más tarde en la otra sección de pelota, pero ahora pónganse los guantes, polémica con Víctor. Play ball, polémica con Víctor, tenemos los guantes puestos, la careta. Estamos listos.
Bueno, señores, quiero hablar un poco acerca de estos equipos que obtienen un récord en la temporada regular de más victorias y que después los eliminan. Permítame poner las cosas en contexto. Más que todo por lo que le pasó en la Liga Profesional de Hockey, en la NHL, al equipo del Tampa Bay Lightning, que ya lo habíamos hablado aquí. Fue el equipo que terminó con el mejor récord, el mejor puntaje, la mayor cantidad de goles. En fin, fue el mejor equipo de la NHL. Y fue eliminado por completo, lo había mencionado. Ellos terminaron con 62 victorias, un récord que empataron con los Red Wings de Detroit del año 95-96, que también ganaron 62 victorias. Yo aquí en el estudio acabo de compartir, digamos, un gráfico, un papel que tiene a los equipos de cada una de las ligas, tanto de la NFL como de la NBA, como el de las grandes ligas y como el de la NHL. Ahí están para que ustedes lo puedan ver. Desafortunadamente, Rafa no está aquí para compartir este gráfico, pero Rafa es un excelente oyente y capta las cosas muy bien. Así que bueno, señores, ustedes pueden ver ahí que vamos a comenzar como está la lista, ¿no? En el año 2001, los Marineros terminaron con el mejor récord en todas las grandes ligas, con 116 victorias y 46 reveses. ¿Ganaron el título? No lo ganaron. En el año 1906, cuando se jugaba 10 partidos menos en las mayores, los Chicago Cubs del año 1906 ganaron 116 partidos y perdieron 36. Fue un récord en aquel entonces. ¿Ganaron el título? No, señor, no lo ganaron. En el año 2015-2016, recientemente, en la NBA, los Guerreros de Golden State fueron a las finales con un récord en la temporada regular de 73 victorias y 9 derrotas. ¿Ganaron el campeonato? No, señor, lo perdieron ante LeBron James y los Cleveland Cavaliers. En el año 2007, ya para cerrar, en el año 2007 en la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron a la postemporada con un récord perfecto de 16 victorias y 0 derrotas. Estaban tratando de ser el otro equipo que pudiese estar invicto ganando el campeonato, el Super Bowl. No lo lograron, siguen los Dolphins del año 1972 como el único equipo invicto en toda la historia de la NFL. Entonces, señores, yo me pregunto, ya que ustedes están viendo esta lista, ¿qué pasa con estos equipos? ¿A qué se debe su incapacidad de ganarlo todo cuando terminan con el mejor récord en sus respectivas ligas? ¿Dónde está la raíz del problema para estos equipos, Edemio?
Bueno, yo recuerdo que en el año 2007, hace ya un buen tiempo, especialistas y, por supuesto, los fanáticos de los Patriotas y también de todas partes en Estados Unidos, decían de que el récord del equipo de los Dolphins iba a caer. Sin embargo, como tú señalaste, fracasaron, ¿no?, en su intento de ganar un
Super Bowl. Bueno, pero 18-0, hasta el Super Bowl, 18-1,
sí,
sigue siendo impresionante. Sí. Pero ahora, tienes razón.
De estos récords que estoy viendo aquí, sí, el que más me llama la atención es LeBron James con Cleveland, que bueno, le ganaron al equipo de los Guerreros de Golden State en esa campaña 2015-2016 cuando LeBron se fue de Miami, y bueno, los Guerreros, señores, ese año estaban insoportables.
Sin Pero embargo, ¿por qué no ganan, Edemio? ¿Por qué no ganan estos equipos teniendo, quebrando récords de mayor victorias en una temporada? ¿Por qué no terminan ganando el campeonato?
Yo a veces me imagino de que es por problemas de depresión, problemas psicológicos, problemas de sobreentrenamiento, porque no es fácil llegar a tener este récord de más de 70 victorias durante toda la temporada regular. Eso le da un poco de presión a los jugadores, mentalmente lo desequilibra, se van de forma a veces ya en la postemporada. Y yo creo que básicamente la parte psicológica le afecta mucho, a veces más que la deportiva.
O sea, tú siendo técnico de algún equipo, de cualquier liga, ¿tú no estarías detrás de tus jugadores de que impusieran el mejor récord de toda la liga?
Y claro, si tú eres técnico de un equipo en la NBA, eres manager de grandes ligas, técnico en fútbol, tú quieres que tu equipo gane la mayor cantidad de partidos de la temporada regular, porque de esa forma asegura el primer puesto en el campeonato. Pero no siempre las cosas salen bien en la postemporada. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003... y en el 97, cuando los Marlins fueron a última hora a la postemporada de Comodín y ganaron la Serie Mundial. en el año 97 contra Cleveland, que tenía tremendo equipo, y en el 2003 contra los Yankees de Nueva York, que habían ganado 98, 99, 2000, 2001 perdieron con Arizona, y en el 2003 se enfrentaron con los Marlins, que estaba Roger Clemens, que dijo aquí en Miami que se iba a retirar, pero bueno, después vino las Olimpiadas y pasaron muchas cosas. Pero ese año los Marlins, yo recuerdo que en el mes de junio ganaron 20 partidos de 27, y ahí fue cuando comenzó la racha ganadora del equipo de los Marlins. Así todo, avanzaron a comodín y ganaron la Serie Mundial contra los Yankees en el 2003, gracias en gran parte a Alex Rodríguez, el Pocho.
¿Eso fue a ver, Pepe. Serie
Mundial de... No, eso fue en 97.
A lo mejor sufren del síndrome de Pep Guardiola, que el año pasado rompió récords en la liga inglesa y este año no está ni en primer lugar en la liga, lo expulsaron ya de la Champions tras su derrota. No, Demio tiene razón, hay decenas de ejemplos en todos los deportes, del wildcard team noqueando al primer clasificado en los playoffs en la primera ronda varias veces. A lo mejor se confían mucho y dicen, hemos llegado aquí, somos los mejores, como hemos jugado el resto de la temporada. No, los playoffs es algo muy distinto, damas y caballeros, especialmente cuando viene un wildcard. Y ellos, Rafael está de acuerdo con esto. Como dice Rafael, vienen con el cuchillo en la boca.
Rafa. Sí. Bueno, yo no creo que haya tiempo, que yo de eso se haga todo el tiempo. Ya, yo tengo una respuesta pero es orgánica, hay que explicarla, ¿no? Claro. Y no creo que en este tiempo. A ver, si quieren la descarga por ti, yo le digo lo que yo pienso.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa, Rafael. Podemos continuar esta sección porque, como es este fin de semana, es por supuesto las Pascuas, ¿ok? Entonces no hay competencias motorizadas, así que podemos coger las competencias motorizadas y seguir hablando de este tema.
Cuando venga, tú me das la palabra y después te digo lo que yo creo.
Así que vamos a tener una segunda sección de polémica con Víctor cuando comience el cuarto bloque, dentro de exactamente 7 minutos y medio, porque exacto, me está diciendo Efraín que tenemos que ir a mensajes. No hay noticias, pero sí hay mensajes. Están escuchando al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, vamos a seguir con este tema, ya que no hay competencias motorizadas porque es Semana Santa y el mundo entero no quiere oír motores, sino claro, que ir a misa. Claro. Y vamos a continuar con la polémica sí, con Víctor, porque Rafael, sí, como Edemio le quitó el micrófono sí, en el segmento pasado, Rafael se quedó sin hablar y eso es totalmente inaceptable. Claro, claro. Así que Rafael...
Una anécdota, Carrillo, acá al
Rafa, campeón, antes de que usted dé su respuesta, permítame poner nuevamente esto en contexto rápidamente para las personas que se unen, ¿no? Mi pregunta estaba basada en los equipos, aquellos equipos en las mayores, digamos, en las mayores ligas de Estados Unidos, tanto en las grandes ligas de pelota como en la NHL, o sea, la Liga Profesional de Hockey de Estados Unidos, como en la NBA, o sea, el Baloncesto Profesional de Estados Unidos, y la NFL, el Fútbol Americano Profesional. Y yo les había expuesto a ellos, digamos, unos equipos de cada una de las respectivas ligas que habían establecido un récord de triunfos en la temporada regular y resulta ser que no ganaron el campeonato. Y les pregunté a ellos qué pasaba con estos equipos, a qué se debía la incapacidad de ganarlo todo cuando terminaban con el mejor récord en sus respectivas ligas y dónde estaba la raíz del problema para estos equipos. Y quedaba usted, Rafa, por opinión.
Muy bien, hay dos fases en esto, completamente desconectadas unas de otras. Primero que todo, en paréntesis, nosotros tenemos que circunscribirnos a dar la respuesta a lo que tú preguntas, porque si no lleva el tiempo hablando bagazo, como te cuento.
Gracias.
Bueno, hay lo siguiente. Primero que todo, depende bastante el hecho de que un equipo del deporte que sea, que dominó durante la temporada regular, no haga buen papel en la postemporada. La primera cosa es el tiempo que dura la postemporada, que en realidad, proporcionalmente con la temporada regular, en la mayoría de los deportes es muy corto. Fíjate que eso que tú estás planteando ocurre con menos frecuencia en el básquetbol de la NBA. ¿Por qué? Porque el básquetbol de la NBA tiene dos campeonatos. El campeonato regular, pero después es extenso, porque tiene esa cantidad número uno de equipos, que lo hay, como está apuntado varias veces Pepe muy bien, hasta gente que no tiene por qué estar ahí, ¿okay? Porque tienen récord negativo. Pero eso quiere decir que la mitad de todos los equipos van a la postemporada, o sea que el sistema es prácticamente el mismo de la temporada donde están los, vamos a llamarle, 16 mejores, ¿verdad? Entonces están los 16 mejores, pero evidentemente por definición están los mejores, y entre esos mejores están los que hicieron el mejor campeonato regular, así que es lógico que allí ellos se desenvuelvan, tienen más oportunidad porque son más juegos de demostrar quién es quién ahí. Y ahí en el básquetbol, eso que tú estás planteando luce con menos pasa con menos frecuencia. Esa es una, ¿okay? Cuando vas a la pelota, ya sabes que es corto, al punto de que hay juegos de desempate, ¿okay? Que son de un juego, una serie de un juego. O sea, todo eso conspira en contra de que un individuo, un equipo, se establezca realmente por su verdadero valor. Esa es una. La otra es que en realidad no hay tanto eso que pasa que tú dices. porque tú me pones los ejemplos de los que no han ganado, pero no sé, porque yo no le he sacado los ejemplos de los que hicieron su mejor actuación en la temporada regular y ganaron después. De eso
sí,
hay mucho.
Que, pero cabe, okay, destacar que, digamos, en esta conversación y en este debate, estamos hablando de aquellos equipos que rompieron un récord de victorias,
sí,
no el equipo que haya terminado con el mejor récord, para hacer la diferencia.
Sí, entonces, bueno, por eso, a eso, eso se aplica la primera fase, lo que yo expliqué, la estructura que tiene la postemporada, que es casi, sí, un porcentaje por casualidad y chance.
Bueno, y en, okay, la NHL ya van cuatro veces que el primer clasificado es barrido en la primera ronda de la postemporada.
¿Cuántos van a la postemporada y cuántos?
16.
Y mira, 16 en la campaña de las Grandes Ligas del año 2001, cuando el equipo de los Marineros ganó 116 partidos, señores.
Eso es lo mismo que estamos hablando ya.
Exacto. Sí, no,
okay, porque estamos hablando que la Grandes Ligas es muy corto y tiene una serie pequeñita, cualquiera puede ganar el
Pero brevemente, Pepito, Seattle le ganó la serie divisional a Cleveland y después por el título de la Liga Americana perdieron contra Joe Torre los Yankees 4-1, la única victoria de los Marineros, 14-3 contra los Yankees. Las otras cuatro victorias fueron para Nueva York.
Caballero,
¿tú quedaste claro, Pepe?
Bueno, quedé un poquito claro, sí, sí.
Un poquito.
Sí, okay, pero me está molestando que Michelle Fleites esté esperando en línea cuando ahora viene la descarga deportiva. Con nosotros uno de nuestros mejores amigos desde Vueltas Villa Clara, Michel Fleites. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Michelito.
Sí, buenas noches, mi amigo Pepe y el colectivo. Y bueno, buenas noches para ustedes y buenas noches para todos los fanáticos que cada día escuchan el mejor programa de Radio Martí.
Muchas gracias, buenas noches, Michel. Un abrazo para Michel, ti, tu familia,
esto,
y todos ahí.
Michel, te reitero, te lo he dicho varias veces, que es un equipo de trabajo, no es un colectivo. Aquí no hay nada colectivista, ¿ok? Este es un país libre.
Ok, adelante, ok.
Michel, te queremos mucho. Tú eres el sí, yanquista señor, que el Guajiro Peña más quiere en Vueltas. ¿Cómo está Derek Jeter Jr.?
Vive cerca del estadio, Michel.
Ah, Derek Jeter Jr. está muy bien, creciendo cada día y listo para hacer el shortstop nuevo, el shortstop franquicia de los Yankees.
Eso está bueno.
Bueno, te voy a felicitar, un saludo para ti y para tu querida familia que son fanáticos del béisbol también, ¿verdad?
Ok, aquí todo el mundo ama el béisbol, sí, y el deporte en general.
Bueno, tengo un poquito de malas noticias para ti. Tus Yankees están perdiendo 5-1 en el séptimo inning contra los Reales de Kansas City. Y le puedes echar la culpa a un cubano, ¿okay?, que Jorge Soler jonroneó hoy, pero también le puedes echar la culpa a Gordon. También le puedes echar la culpa a quién más jonroneó, o Harn, que tiene un cuadrangular de dos carreras.
Sí, gana el Kansas City por diferencia de 4.
Venga, ¿cómo se explica eso que ustedes le den palo a los Medias Rojas de Boston y luego entre Kansas City y les gane a ustedes en casa?
Nada, eso es las cosas del deporte. Me imagino, imagínense, ya, esto son cosas que no me cogen a mí por sorpresa. Un equipo que tiene casi el 50% del equipo lesionado le gana dos partidos al campeón de la Serie Mundial de 2018, e incluyendo el de ayer, remontando una desventaja de 3-0, y que bueno, ahora pierdan con un equipo súper inferior a ellos. No me asusta que Kansas City le gane 2-3 juegos a los Yankees, eso es una cosa que en el deporte es normal.
Bueno, están perdiendo, pero todavía hay tiempo para remontar. Sí. Estamos en el sexto.
Sí,
el sexto,
acuérdate que ayer, así mismo, Demio, ayer dejamos al duro sin guantes con los Yankees, que tenían las bases llenas en la parte baja del séptimo inning. Estaba bateando Brett Gardner. Y yo dije exactamente esto: damas y caballeros, nos tenemos que ir. No los quería dejar así. Bases llenas, un out, Brett Gardner. Y apenas terminó el programa, Grand Slam.
Grand Slam, sí. Hoy lo vi por acá, por la televisión, que pusieron el resumen del partido y vi el gran slam de Brett Gardner, sí, y vi también a Randy Chapman cerrando el partido, sí.
Bueno, sé que Vueltas queda como a 8 o 9 kilómetros ahí de Camajuaní, pero en esa región específicamente gusta mucho el béisbol, hay buenas instalaciones para este deporte, incluyendo la Quinta, la zona de Vega Alta, ahí también en José María Pérez, en la zona de Zulueta. Ahí se juega tremendo fútbol, pero también en el béisbol, igual que en Remedios y Placetas, ¿no? Pero en el caso específico de Zulueta, me imagino que tú has estado por ahí varias veces. Ahí, no sé, pero la sangre que corre, y yo hablo de los niños hasta los mayores, es más fútbol, más balompié que béisbol.
Sí, Zulueta es aquí en cerca, relativamente cerca de aquí del pueblo de Huerta, pertenece al municipio de Remedio, y bueno, Zulueta se conoce como la cuna del fútbol en Cuba. Ahí se respira puro fútbol. Incluso en el parque de Zulueta hay una pelota de fútbol, como diciendo, el aquí emblema. Es fútbol y fútbol.
Sí.
Bueno, fíjate que las cosas que el béisbol es lo lindo que tiene, que el equipo de Cleveland, del Tampa, es el único equipo que está a 5.5 juegos de todo el mundo del béisbol. Y en el último lugar, Boston. ¿Quién iba a decir eso, verdad? Pero falta mucho, ¿no?
Sí, falta mucho, pero bueno, Tampa es un equipo que yo siempre le tengo miedo a ese equipo, porque es un equipo que en estos momentos tiene la mejor nómina del béisbol, la nómina más baja,
sí,
el salario más bajo en todas las grandes ligas, y es un equipo que juega sin miedo, es un equipo que sale, por ejemplo, bueno, el año pasado ellos le ganaron 11 juegos a los Yankees en, sí, la serie de...
Así mismo.
La serie de son de 19 partidos, ellos le ganaron 11 a los Yankees, incluso los Yankees solo perdieron 10 con Boston. Es decir, que ellos le ganaron más a los Yankees que Boston.
No, y Tampa ya estuvo en la serie mundial.
Boston fueron los campeones. Y es un equipo que, sobre todo a los Yankees, cuando los Yankees van al Tropicana Field, le juegan muy bien a los Yankees. Y bueno, los Yankees en estos momentos no tienen buena situación porque tienen muchos peloteros lesionados y mientras no regresen estos peloteros no se sabe cuál es el futuro del equipo. Es al día a día, a ver lo que se puede hacer. Y es a ver cómo salgan el terreno. Y a ver, mira, le ganaron los dos a Boston en la serie, pero hoy están perdiendo con Kansas City, que como decimos nosotros aquí, son una mona.
Sí, Michel, en el roster de 25 peloteros de los Yankees, hay 12 en la lista de lesionados. Estamos hablando más del 50%.
Y déjame decirte desde que entró el equipo.
Sí, le iba a decir, y no estamos hablando de 12 cualquiera, hay muchos ahí que son el eje principal, sí, del equipo, por ejemplo, Andújar, Stanton, del Invetance.
Michel, ¿tú crees que sería especulativo decir que si este equipo de los Yankees tuviera a cada uno de esos jugadores que están lesionados, estarían en primer lugar? ¿Tú crees que sería especulativo decir eso?
No, si ese equipo de los Yankees no tuviera a esos lesionados en estos momentos, para mí sí estuvieran en primer lugar.
Ahora, el caso de los Yankees, eso de 12 peloteros lesionados, eso nunca lo había visto yo en el béisbol. Y otra cosa, desde que entró el equipo de Tampa Bay en la franquicia para jugar en la Liga Americana, siempre le han ganado a los Yankees. Eso es historia. Si vamos a buscar el récord, es increíble lo que han hecho. Ahora bien, los Yankees no han perdido. Los Yankees vienen, como dijo Cashman, el presidente. Va a haber algún cambio, dice. El cambio es cuando vengan todos esos peloteros. Un escopetero grande que se llama Stanton va a venir y va a formar el equipo de nuevo.
Y el pitcher, orgullo.
Y Severino, el mejor pitcher que tuvieron, va a venir a pichar. Oye, estoy, Rafael, seguro que va a ganar juego cuando venga.
¿Oíste eso, Rafael? Qué orgulloso que está de su equipo.
No.
Sí. Oye, el guajiro no se puede notar que es yanquista.
No. Michel, tú eres un tipo anti-yanqui comparado con el guajiro.
Yo nunca he sido fanático de los yanquis.
¡No!
Yo desde que tenía 14 años soy fanático de los dos. Oye, por muchas razones.
¿Por qué?
Así que, pero los Yankees, si usted dice que los Yankees no tienen récord, busque los récords de ese equipo. Y las estrellas más grandes que ha habido en la historia lo han tenido los Yankees.
Últimos 20 segundos para Michel Fleites.
No, yo les iba a decir que, bueno, aparte de saludarlos a todos ustedes y a todos los que nos están escuchando, yo tengo un tatuaje hecho de los Yankees porque ese es mi equipo favorito, pero ya yo sé que mi tatuaje se quedó chiquito al lado del Guajiro.
Pues. ¿Y en dónde está el tatuaje?
Lo va a borrar.
Perdón, ¿dónde está el tatuaje?
En el hombro izquierdo, en el hombro izquierdo. El logotipo de los Yankees.
Excelente. Mándanos una foto. Muchas gracias a Michelle Fleites de Vueltas Villa Clara.
Un abrazo.
Uno de nuestros mejores amigos. La próxima semana te vamos a llamar otra vez. Y ahora sí, Balompié 2. Víctor, todo parece indicar que la suerte le ha gastado una broma macabra al Manchester City y a Pep Guardiola. Sí. No solamente perdieron y fueron eliminados de la Champions League, sino que el mismo equipo que los eliminó va a jugar en el mismo estadio contra ellos el sábado por la Liga. Y este partido es importantísimo porque el Manchester City está 2 puntos detrás del Liverpool, aunque ha jugado un partido menos, y el Tottenham no puede perder porque tiene a 4 equipos por detrás a solo 1 punto, tratando de despojarlo del tercer lugar de la Liga.
Así es. Bueno, tú sabes muy bien que este partido terminó hasta cierto punto en una gran controversia. Significa de que de pronto aquí viene la revancha. Además, el fútbol inglés tiene un gran nivel, señores, y además es altamente competitivo. Si lo comparamos ahora mismo con lo que está pasando en España, digamos con lo que está pasando en Alemania, con lo que está pasando en Italia, bueno, en Italia ya está todo decidido. El fútbol inglés está ahí bastante reñido con el Liverpool y el Manchester City. Y de tercero está el Tottenham. Significa de que hay que ver este partido si se tiene la oportunidad, especialmente allá nuestros hermanos en Cuba, porque puede ver una gran revancha. Guardiola no se quiere quedar con todas estas críticas que está recibiendo, especialmente de Pepe Lacayo.
No, olvídate, Pepe Lacayo es lo de menos. Si tú haces una búsqueda, pon Pep Guardiola, hasta el Wall Street Journal, sí, por el amor de Dios, sí, está criticando a Pep Guardiola. Claro, ellos se están enfocando en el lado monetario. Claro. Pep Guardiola, que gana 17 claro. millones de libras esterlinas. Como yo no soy miembro del Wall Street,
todo.
Yo no puedo leerlo todo, pero los titulares le dan hasta con los rayos, claro, diciendo cómo es posible que cualquiera le pague a este coach que no ha ganado una Champions en 9 años, o por ahí va la cosa.
Rafa, 8. Te pudiera decir a ti de que en inglés hay un dicho que se dice, what have you done for me lately? Sí,
correcto.
Y es como funciona todo. ¿Sí o no, Rafa? ¿Qué has hecho por mí últimamente?
Pero tú sabes que Guardiola me mandó un correo electrónico a mí, ¿no?
¿Oh, sí?
Y a ver si me tallas un poquitico a Pepe, porque me tiene montada una orquesta ahí en contra mía tremenda.
No, yo no tengo nada contra Pep Guardiola. Lo que yo sí te estoy diciendo es que cuando Pep Guardiola tomó las riendas del Barcelona, él no tuvo que armar nada. Ya estaba Messi, estaba Iniesta, estaba Puyol, estaba Busquets, estaba Piqué y estaba Xavi. ¿Okay? Él no reclutó a nadie. Él no contrató a nadie. Ese equipo, Suavecito y yo, pudimos ser campeones europeos con ellos.
A ver, en honor a Pep Guardiola, obviamente estamos hablando de que él creó un sistema que pudo llevar al equipo del Barcelona a ganar campeonatos. O sea, no le podemos decir así que quitarle el crédito. Eso es verdad. Ahora, tenía tremendo equipazo.
Pero creó un sistema muy bueno y muy respetado. La Masía ya existía gracias a los holandeses,
claro,
antes de Pep Guardiola.
Claro, por supuesto.
Y todos estos futbolistas ya estaban con el Barcelona.
Claro.
A Pep Guardiola lo contrataron, ¿okay? Porque era un chico de la cantera local.
Sí.
Y entonces lo contrataron. Y no te estoy diciendo que no haya sido, por supuesto,
no.
Que no defraudó,
sí.
No defraudó, ganó 2 Champions Leagues y luego el Bayern Múnich lo contrató, sí, para ganar la Champions League, sí, porque ya la liga la tenían asegurada y fue eliminado 3 veces en las semifinales, pero aquí en Manchester City ni siquiera ha llegado a las semifinales.
Ahora te pregunto, por ejemplo, estamos criticándolo porque no ha llegado a semifinales de la Champions, pero a ver, tú suavizarías un poco esa crítica ante Pep Guardiola si gana la Premier League.
Bueno,
Como de consuelo.
Se supone con un equipo, ajá, de 200 millones de libras esterlinas, se supone que tú ganes la Premier, por el amor de Dios. Como tú no la vas. ¿A quién tú quieres que gane la Premier? El Liverpool, que tiene otro equipazo, ¿ok? Pero el Manchester City.
El Leicester, sí.
Cuando Pep Guardiola llega a un equipo, lo primero que dicen, si no me dan lo que yo quiero, me voy. Eso,
claro,
es lo primero que hacen.
Claro.
¿Ok? Entonces le dan lo que él quiere. Ahora, yo te voy a decir, también Pep Guardiola en la conferencia de prensa es un poquito pesado con la prensa, ¿ok? Se pelea mucho con los periodistas, especialmente los periodistas españoles, ¿ok? Y ahora los periodistas ingleses. Pero vamos a ver, Pep Guardiola, 17 millones de libras esterlinas, y en al mismo tiempo, Zinedine Zidane, que cobra la cuarta parte, sí, y ha ganado 3 Champions Leagues consecutivas.
Bueno, a ver, nuevamente, yo creo que Rafa puede hablar acerca de esto, pero lo voy a decir yo. O sea, tu valor está basado en lo que estés haciendo actualmente. Ahora, él firmó un contrato como hacen todos los peloteros también y cualquier jugador de cualquier liga, basado en el año anterior, en los logros anteriores. Y como te mencioné ayer, que lo ha mencionado Rafa aquí, los jugadores son lo que negocian y también
correcto.
El jugador, digamos, el técnico. Así que, Rafa, dígame si estoy equivocado. Él negoció un contrato que ya está establecido, pero vale la pena criticarlo si no está llevando a cabo,
bueno,
digamos, las expectativas.
La crítica es válida.
Claro.
Más, no solo es un derecho, es un deber también cuando uno cree, sobre todo en la profesión nuestra, la de ustedes, que yo estoy de intruso aquí, uno tiene que decir lo que piensa. Yo creo que Pepe está haciendo muy bien, si eso es lo que él piensa, y lo hace con una opinión educada, ¿no? Claro. Pero lo que tú estás diciendo es cierto. De acuerdo con tu trayectoria, ¿okay? Ellos no pueden saber el futuro. Ellos pueden inferir el futuro por lo que tú has hecho. Y de acuerdo con eso es el contrato. Y como dice Pepe, el tipo llegó y lo que pide se lo dan. Bueno, lo que pidió aquí fueron 17 millones sterling.
Ok, pero escúchame. Cuando el Wall Street Journal...
Pero también le dieron los 17 millones porque ya había tenido trayectoria grandísima.
Eso es lo que estamos hablando.
Pero es que no solamente son los 17 para él, son los 250 para los jugadores que él quiere para el equipo. Yo solamente voy a cerrar con esto porque hay que ir ya a otro segmentico. Cuando el Wall Street Journal se mete con un coach de fútbol en Europa, ¿ok? No es por nada, caballero. Y se mete con ellos diciendo, como Pep Guardiola ha perdido control de la Champions
League. Como dijo Rafa, tú estás apuntando algo importantísimo. Cuando tú tienes X cantidad de dólares o libras esterlinas o euros que tú gastas, tú quieres ver los resultados, especialmente
si
gastaste más que cualquier otro equipo.
Gracias al cuarto bate nos entregó todos
¿sí una
foto del Guajiro Peña cuando estaba con el Oakland, al lado de Mickey Mantle, de los Yankees de Nueva York, y dice Garrillo, No es yanquista el Guajiro Peña.
Ah, no, no es yanquista el Guajiro Peña.
Voy a hacer una cosa que la calle ha pasado por alto.
¿Qué pasó?
El equipo de Detroit no va a ganar nunca. Ha ganado 9 juegos. Y hay un pitcher que se llama Green, ha salvado los 9 juegos. Sí. ¿Qué te parece?
Es el Detroit City. El Detroit City contra Manchester City.
Eso es un récord.
Nos vamos a la última sección del día. El béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El Guajiro Peña sigue quejándose porque él sigue siendo yanquista. ¿Quién es Green que ha salvado 9 juegos para los Tigres del Detroit? No importa. Los Yankees siguen perdiendo en casa contra los Reales de Kansas City. 5-1. Están en el octavo inning. Baltimore ha tomado la ventaja sobre Tampa Bay. 3-2 en el quinto episodio. 0-0 los Dodgers contra los cerveceros de Milwaukee. Hubo un home run, pero foul por parte de Jock Peterson. Filadelfia, Colorado comenzando. Más tarde, Seattle contra Angelinos. Más tarde, Cincinnati en San Diego. Y los resultados finales, para que sepan, Arizona derrotó a los Bravos de Atlanta 4-1. Washington derrotó 4-2 a San Francisco. Detroit 9, Chicago White Sox 7. Ningún cubano hizo nada para el equipo de los Medias Blancas en ese juego. Y claro, para el Detroit la cuenta
de 15-1,
es distinta.
Papito, increíble.
De 15-1. Sí, y Toronto derrotó a Minnesota 7-4 pese a los 2 jonrones de Rosario.
Para retomar el tema de lo que señalaba el Guajiro Peña de Shane Green, el pitcher de Detroit, señores, el año pasado salvó 38. En el 2017 siempre estaba con Detroit a partir del 2015 porque jugó poco con los Yankees en el 2014. En el 2017 salvó 13, pero este año tiene 9 con el Detroit. Lleva un paso
de 9-9.
Salvar
el número de
mínimo 45 partidos.
Sí, la fotografía esta.
Linda. El caso del pitcher de relevo puertorriqueño el año pasado, William Díaz, salvó 57 juegos, señores, con un equipo que no ganó. Y si tú te pones a pensar que ese muchacho, yo no me acuerdo que había tenido una barbaridad parecida, ¿no? Pero salvar 57 juegos en Grandes Ligas no es fácil, ¿sabes? Y con un equipo que no ganó 100 juegos, acuérdate de eso.
Mira, Shane Green es aquí de la Florida, en la ciudad de Clermont.
Rafael.
Sí. No, iba a decir que la fotografía esa que está el Guajiro con Mickey Mantle ha generado más plata que el Mustang de la Ford, ¿ok? Ha conseguido 12 novias con la foto esa. ¿Tú sabes quién soy yo? Este soy yo, el otro es Mickey Mantle.
Él me firmó ahora mismo la foto.
No.
Y la voy a poner en subasta y voy a comenzar como mínimo $350,000.
Óyeme, déjeme decirte que no va a poder venderla porque todo el mundo la tiene en la casa, esa foto. Ahí se la da a todo el mundo.
Rafael, tú no vas a ser el agente mío para vender la foto. Eso.
A propósito, Cuban Red Sox nos mandó desde Holguín una foto con él que ya bajó vía internet el libro de César Brioso,
bueno.
Last Seasons in Havana, y nos mandó una foto. Muchas gracias. Ya le mandé ese mensaje a César y dijo, ¡ay, tengo por lo menos un fan en Cuba! Very cool. Muchas gracias. Así que, César Brioso.
Muchas gracias a este gran holguinero, ¿eh?
Ahora, no estoy preguntando cómo lo consiguió, eso no lo voy a preguntar yo.
Sí, está muy triste con estas dos ratas del equipo de los Medias Rojas, pero tranquilo, Cuban Red Sox, porque aún es temprano, yo creo que el Boston se va a recuperar y va a terminar, si no ganando el este de la Liga Americana junto a los Yankees, va a terminar en segundo lugar y va a avanzar de comodín, al menos de comodín, pero señores, todavía es temprano y hay que creer en Cora. ¿Mm?
Pero tú no le preguntaste al Guajiro Peña cómo se comunicaba con los Yankees en esa época, con Roger Maris, con Mickey Mantle, en inglés o en español, ¿cómo tú hacías?
Esto lo voy a repetir, cuando está esa foto, yo hablé primeramente con el fotógrafo y me daba pena con Mickey Mantle, una figura tan grande, y entonces le dije, Mickey, ¿me puedo tirar una foto con usted? Y dice, Peña, dice, honor. Y yo me tiró la foto, y Yogi Berra, eso fue en el batting cage, ahí está, tú estás mirando que es el batting cage ahí, Yogi Berra está ahí cuando dice, esa foto, mándela para Cuba y véndela en 25 centavos.
Edemio, no sé, bueno, si aquella época 25 centavos era dinero.
Edemio, no sé si tú habías dado, porque sé que en los segmentos que tienes hablas acerca de los peloteros cubanos, pero actualmente, si lo dijiste, me dices para no seguir, ¿no? Pero basado en estos numeritos que estoy viendo, Yasmani Grandal de los cubanos es el que está teniendo hasta ahora los mejores numeritos.
Bueno,
está
hasta ahora tiene él entre Grandal y Moncada. Hasta ahora
de los
bien.
Cubanos. Ahora, sí. Si hablamos de los cubanoamericanos, J.D. Martínez viene siendo el que mejor numerito
tiene. Uno de los pocos del equipo del Boston que se mantiene de forma consistente este año.
Sí, señor.
Me están diciendo, no, Guajiro, todavía tiene 20 segundos. Rafael, últimos 20 segundos para ti.
No, estoy viendo el juego de Milwaukee y los Dodgers.
¿Cómo va el partido, Rafa?
Urías lanzando muy
0-0 todavía, están en el tercer inning.
¿Y en la NBA quién gana esta noche?
Bueno, yo creo que los favoritos van a ganar esta noche.
Así y mañana Toronto.
Bruno.
Toronto con Orlando en Orlando.
¿Qué pasó con tu equipo? 0-2. El Jazz, por el amor de Dios.
Ya no va a ganar.
Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27, pero la cita es aquí mismo mañana. Estará Chambi, estará el Guajiro, estará Rafael con ustedes de 7 a 9 p.m. Al duro y sin guantes, pero nosotros tenemos pelota de grandes ligas el domingo. Recuerden, a las 4 de la tarde, Milwaukee contra Dodgers. Tengan todos muy buenas noches.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.